las 8 de la tarde del miércoles 6 de marzo de 2024. Aquí comienza A Solas Con. Unos minutos para tomar el pulso a nuestra sociedad a través de los testimonios de nuestros invitados. Somos irrepetibles y la rúbrica que vamos tejiendo a lo largo de nuestra vida debiera ser una asignatura siempre pendiente de la que aprender. A veces solo escuchar nos enriquece. A Solas Con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles entre las 8 y las 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también podéis visualizar en directo en la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infante, y conduciendo este encuentro, el que les habla, Adolfo Morales. Y cómo no, de fondo nuestra sintonía, Paladio para cuerda. Estamos a solas con Lola Bardallo y Silvia Jiménez. En nombre de Hispanidad Radio, gracias por vuestra visita. Sentíos como en casa, sed bienvenida.
Gracias.
¿Todo bien por ahí?
Todo bien, buenas tardes.
Bueno. Todo bien, muy buenas noches, gracias.
Bueno. Hoy le dedicamos el programa al delirio. No pinta bien, el horizonte no pinta bien. Conviene abrir bien los ojos y estar atentos, observar los acontecimientos y tratar de leer en perspectiva. Puede parecernos que la historia que nos precede nos queda lejos, pero está mucho más cerca de lo que creemos. Deberíamos salir de la espiral local, de la desafección con los que no piensan como nosotros, del ajuste de cuentas, cuya pérdida de tiempo y de energía nos lleva ya mucho tiempo. Es estéril y estamos cansados de ese bochornoso espectáculo diario de pulso entre contrarios. No sirve para nada. Hay que ser intransigentes con los injustos, con los aprovechados, con los que usan simplemente el poder en beneficio propio, para abrirnos a la afección con aquellos con los cuales simplemente nos separan diferencias culturales, filosóficas o ideológicas, y de una vez construir en aquello que sea posible. Hablar en nombre de los demás, tutelándonos, protegiéndonos, mostrándonos el camino correcto, hace tiempo que pertenece al pasado siglo. Vivimos momentos convulsos, tal vez estemos en la crisis más letal de los últimos 80 años. El mundo entero salta a pedazos y la diplomacia no sabe cómo frenar a las bestias. Y mientras esto ocurre, nosotros seguimos a lo nuestro, ajenos, en nuestras batallitas, sin la menor trascendencia. Tan ajenos como a otras realidades, esas que parecen que no suceden, en cambio basta con abrir los ojos y estar atentos a nuestro alrededor. Cerca, muy cerca, el delirio a veces es la desesperación. ¿Qué significa o qué significado tiene para vosotros? Se ha puesto muy seria. ¿Qué significado tiene para vosotros la esperanza?
Para mí la esperanza sería como la ilusión, ¿no? Y más donde nosotros trabajamos, la esperanza de una buena educación, y además en relación también al mundo, a ver si acaba ya todas estas guerras, toda esta desilusión. No tenemos una sociedad en valores. Para mí la esperanza sería eso, crecer en valores y tener paz y creer en nosotros mismos, la verdad.
Para mí la esperanza es un futuro. Como ha dicho ella, el sitio donde trabajamos es para nosotros el lugar de la esperanza. Ellos vienen desesperados, y sus padres más. No saben qué hacer con sus hijos porque o no les han enseñado o no han podido o no han tenido medios para estudiar, para tener un futuro, una profesión, y para mí la esperanza es eso. Y con respecto a la vida personal, la esperanza es la ilusión del futuro.
¿Y la solidaridad?
Bueno,
Eso en la sociedad en la que estamos, pienso que cada vez tenemos menos, ¿no? Nosotros, las clases, intentamos transmitirle valores y sobre todo el valor de la solidaridad. Nosotros estamos, trabajamos por y para ellos. Y no, Lola.
Pero realmente yo pienso que ellos a veces son más solidarios que nosotros. Yo a ellos veo, por ejemplo, nosotros tenemos una costumbre que es que se coman el bocadillo en clase 10 minutos antes de que llegue el recreo, porque para que no echen a lo mejor los residuos al patio y todo eso, lo tiran todos en la papelera del colegio, de la clase. Y hay niños que no traen desayuno, porque no pueden, porque se les olvida, porque su madre ese día no tiene dinero, y ellos lo comparten. Los que traen, comparten. Pues yo traigo galletas, pues yo traigo... Son mucho, mucho más solidarios a veces que nosotros.
Nosotros aprendemos mucho de ellos. Muchísimo. Porque parece que el profesorado es como el que tiene que impartir las enseñanzas, pero te podemos asegurar que nosotros cada día aprendemos mucho de ellos, porque nos dan lecciones de vida, porque tienen vidas algunos tan duras que nosotros eso no lo hemos vivido. Entonces, pues, somos solidarios, la verdad que sí.
Son gente con tan pocos recursos que tú misma te sorprende, ¿no? Tú dices, pero ¿cómo este niño, que lo poco que tiene la madre hoy, que le ha dado 1 euro o 2 euros para el bocadillo y el zumo, y coge, lo parte por la mitad y se lo da al compañero que no trae nada, por ejemplo?
Bueno, pues estamos con Silvia Jiménez y con Lola Bardallo. A estas dos mujeres les unió el trabajo y sobre todo un primer viaje a Marruecos, país por el que guarda buenos y entrañables recuerdos. Allí se afianzó la amistad, aquel curso de flamenco y música andalusí, que ambas recuerdan con cariño. Lola es licenciada en lengua y Silvia es una todoterreno en FPB, dando clases de matemáticas, sociales, etc. Ambas el trabajo les colma de satisfacciones, son conscientes de su responsabilidad, de las vidas que pasan por delante de ellas, y se entregan a esa hermosa y sacrificada labor. Es verdad que de manera sorpresiva y atemporal se ven a veces asombradas por las muestras de afecto y gratitud de sus alumnos. Muchos de ellos, marroquíes, les traen jabones o zapatillas de su tierra.
¿Ayer
qué te pasó?
Se presentó un niño, bueno, yo estaba en clase, ya íbamos a salir al recreo. Maestra, un momento. Y había hasta una semana antes en Marruecos. Traía una túnica para cada maestra.
¿Para cuántas maestras?
Pues la que le da inglés, yo que le doy lengua, su tutora que le da la parte de ciencia. Traía una para cada una.
Madre mía.
Una túnica.
La verdad es que son súper observadores, porque claro, nosotros sabemos de sus vidas, pero ellos también saben de las nuestras, porque yo creo que ahí está un poco el truco nuestro, ¿no? Que nosotros sepamos de su vida, pero que nosotros también hablamos de nuestras vidas. Y es muy curioso porque, por ejemplo, a mí me encanta el chocolate. Entonces ellos están pendientes y traen bombones para la maestra. O yo estoy en una FP básica de cocina, pues vamos a hacer un dulce de chocolate para la maestra. Y la verdad es que, verdad, es encantador, ¿eh?
Sí.
Es muy, muy...
Es enriquecedor eso.
Es muy gratificante.
Es muy gratificante, ¿eh? Porque todas las profesiones normalmente son frías, no tiene este calor humano, y esto al menos compensa, porque yo creo que también se os rompe el corazón muy frecuentemente,
claro,
viendo las situaciones, y al menos esa luz de empatía y esos momentos de felicidad deben ser maravillosos, ¿no?
Sí.
Yo creo, vamos, yo pocas veces he vivido cosas como esas, alguna vez, ¿no? Y la verdad es que sí son gratificantes. Maravilloso.
De todas maneras, te estamos contando una parte también muy bonita.
Claro.
Pero parte fea...
Bueno, tú...
Vale.
Poco a poco. Y aparte de los jabones y las zapatillas marroquí, también sus chicos de Moguer, todos, y otros chicos, claro, de cualquier otro sitio, todos con el deseo de obtener al menos la ESO. Que con su caja de frambuesas o de fresas, que me la han chivado por ahí, os agradecen del mismo modo el cariño y la dedicación que le dais.
Sí, porque nosotros para ellos también formamos parte de su familia. Como formamos parte de su familia, pues nos colman de regalos, quieren ellos también que seamos felices, que nos estemos riendo. Es que a veces tienen más complicidad con nosotros que con su propia familia. Nos cuentan cosas que a su familia no son capaces de contárselas. Y imagínate, porque las familias, como ha dicho antes Lola, vienen desesperadas, porque sus hijos no terminan de integrarse en lo que es el modelo educativo actual, y por eso vienen a nosotros. Nosotros somos un centro innovador en ese sentido de hace ya muchísimas décadas.
Somos pioneros en la diversidad, la verdad que sí. Que nosotros siempre, ha sido un tipo de enseñanza al revés de lo que comúnmente conocemos, ¿no? Al revés, el niño llega al instituto y se adapta al centro, y en este caso es al revés. El niño llega al instituto o al colegio y nosotros nos adaptamos a su nivel, a su realidad, exactamente.
Una amiga mía me decía hace muchísimo tiempo, en estas crisis de adolescencia, ¿no?, de los hijos, de algunos, que siempre había un plan B. Y me he acordado de ella siempre que he estado buscando cosas de vosotros, leyendo y todo eso, y sois un plan B para mucha gente, y es muy importante, ¿eh?, que haya un plan B. Bien, bueno, ellas, sin pretenderlo, representan a un colectivo de profesionales muy unido, muy entregado a la causa, como es el caso concreto del que nos ocuparemos a continuación. Pues esto es el comienzo de esta conversación amable y amigable con Lola Bardallo y Silvia Jiménez. Ahora vamos a hacer un primer corte y vamos a escuchar a El Canca.
Buenísimo.
Con el Qué bello es vivir.
A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada, y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. ¿Cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire? ¿Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable? Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar.
Bueno, aquí seguimos en la sintonía de Hispanidad Radio en el 101.8 de la FM con Lola Bardallo y Silvia Jiménez Toribio, hablando de ellas, de sus vidas, de su profesión. Lola dedica su vida a la enseñanza desde hace bastantes años. Es licenciada en Lengua y Literatura Española y ejerce, igualmente que Silvia, en el Instituto o Colegio Virgen de Belén. Lola, tú eres de Bea, ¿no?
Sí.
¿Eres de Bea?
Sí.
Que no sabía yo que si te había trasladado desde Bea a Huelva o que...
Sí, pero hace muchos años. Lo que pasa es que no he perdido mis raíces y el contacto. Yo sigo yendo a Bea. Mi padre vive allí también, entonces...
Pues ella es de jovencita de Bea, se traslada al lo que llamamos siempre el femenino, conocido como Diego Guzmán y Quesada, pero bueno, el femenino para todos nosotros.
Que era femenino,
Que era femenino.
Era
bueno,
femenino.
Era femenino al principio.
Sí, era femenino. Cuando yo entré,
y el otro era masculino.
Ah, y el Rávida, claro, nuestros amigos fueron al Rávida y nosotras al femenino.
Claro, y entonces hubo, cuando había los recreos, había la frontera esa berlinesa que estaban las niñas del femenino ya se conocían entre ellos entre ellos, yo estaba por ahí también. Y entonces, desde las ventanas de las aulas, ahí haciendo señales, que yo era un cachondeo.
Sí, pero cuando yo entré, ya nosotros podíamos acceder a los patios del Rávida y los del Rávida a los
nuestros. Duró unos cuantos años también. Sí. Bueno, pues eso, hablábamos de eso. Ella viene a Huelva. ¿Tú te trasladas a vivir a Huelva? ¿O vienes todos los días?
El primer año me metió mi madre en una residencia en Adoratrices. Porque estaba una prima mía allí también y dice, una prima que era mayor que yo, y entonces me metieron mis padres allí. Pero ya el segundo año, mis amigas y mucha gente, había como un autobús escolar que venía todos los días, y ya estuve 3 años, segundo, tercero y COU, yendo y viniendo.
Tela, ¿eh?
Sí, porque mis padres todavía vivían allí. Ya luego mis padres se trasladaron a Huelva.
Ella tenía la ilusión de hacer una carrera universitaria.
Y mi padre también.
Bueno, tu padre al principio, a ver si no lo he interpretado mal.
A ver.
Veía como una cosa distintiva que los hijos estudiaran una carrera universitaria, ¿no? Que después te pusieran lo que tú dices, una alfombra roja, pero al principio estaban como reticentes, ¿no? Y aparte,
hombre, claro, era mandar a la niña y a la mayor a Sevilla.
Claro, eso es un gasto.
Entonces, a un piso de estudiante.
Claro, claro, claro. Y bueno, y entonces finalmente tus padres te apoyaron, ambos, y te fuiste a estudiar a Sevilla, a un piso estupendo en la calle Niebla.
¡Ah, oh, qué buenos recuerdos!
¿Ves? Es que esto... Oye, ¿es la calle Niebla o calle José Jiménez Niebla?
No, calle Niebla.
Vale.
Justo paralela a República Argentina.
Vale, ya está. Y ella dice que ella aprendió allí...
Latín.
Filología y otras lenguas. Oye, vamos a ver, Lola.
Y otras muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, hombre.
Estudiando 18 años.
Pues, cuéntanos alguna cosa. Nos interesa saber de tu juventud, de aquella explosión de...
Bueno, pues yo llegué a Sevilla un poco asustada en un principio. Ten en cuenta que yo venía de casa de mis padres. Yo no había vivido fuera de casa, excepto el primer año, que era una residencia de monjas. Entonces, pues claro, estaba un poco asombrada de todo, pero me adapté rápido, ¿sabes? Me adapté muy rápido. Tenía compañeras que eran mayores que yo y llevaban más tiempo allí en el piso y muy bien.
¿Y te enseñaron?
Sí.
¿No te perdías por las calles y eso, no?
No. Tenía la facultad muy cerquita, el centro también, bueno, en fin.
Una época bonita, ¿no?
Fue divertida.
Te adaptaste el primer
la
fin de
época...
semana, ¿no, Lola? El primer fin de semana te adaptaste. Sí.
Hombre, no.
La época de la carbonería, la época de Berlín, la época de sopa de ganso, de una noche en la ópera, toda esa zona de Sevilla tan chula que tenía tantísimo ambiente, vamos. Muy bien.
Por su parte, Silvia,
sí.
Eres de Huelva,
yo
¿no?
Soy de Huelva, sí, yo nací en Huelva.
Ella tiene 40 y tantos y es muy... Dice que no es... Que no hay que precisar tanto.
Claro, ya digo yo que a partir de los 40 ya no se puede decir...
Sí, yo digo que las precisiones las carga el diablo.
Sí.
Y por cierto, ¿cuántos años tiene?
40 y tantos.
Vale.
Adolfo.
Su gran sueño fue haber sido periodista. Y por eso elegiste la opción de letras mixtas en el Instituto Alonso Sánchez.
Sí.
Cuentas que te gustaba tu adolescencia, escuchabas mucha radio.
Sí, escuchaba mucha radio. Y a mí lo que me gustaba será porque mi hermano escuchaba tanto la radio en mi casa. A partir de las 12 de la noche ya se escuchaba la sintonía del larguero. Y a partir de ahí ya... pues bueno, esto de la radio por las noches, que yo creo que de ahí viene mi insomnio.
Y hablar por hablar.
Y hablar por hablar de Germán Hierga, que cuando me daba cuenta ya, o La Rosa de los Vientos.
De Bruno Cardeñosa, porque es el histórico, tú escuchabas a Bruno Cardeñosa. Claro.
No es el Cebrián, yo pensaba de La Rosa de los Vientos.
No. El histórico de esta gente era Bruno Cardeñosa, después le siguieron otros, ¿no? Uh-huh. Y a ti te impresionaba mucho Germán Hierga.
Sí, la verdad es que ese tipo de programas me gustaban un montón. Yo decía, la gente qué valiente, el llamar y contar sus historias y contar. Y la verdad es que te enganchaba muchísimo. Cuando me daba cuenta eran las 3 de la mañana.
Tú sabes que a Germán Hierga le echaron del láser, ¿no?
Sí.
Después de 30 años.
¿Y eso por qué? Pues lo hacía bien, ¿no?
Pregúntaselo al hacer. Sí, sí. Fue una decisión traumática para ella. Sí, sí. Oye, ¿actualmente qué medios de comunicación sueles oír o ver? ¿Y por qué?
Pues, a ver, la tele la verdad es que no la veo mucho. Soy más de cine. Las noticias, por supuesto, sí, las veo a la hora de comer. Pero soy más de cine. Para mí es un placer.
¿Cine de series, de las plataformas?
Más
¿o de cine, ir al cine?
No, de la plataforma. A ver.
Vale.
Soy de filming. Dicen que los culturetas tenemos el filming.
Por eso hay que cambiar eso.
Sí.
Porque ya va con un adjetivo.
Sí, eso me lo dijo.
De soberbia. A mí me sobra. A mí me lo dijeron gente del cine y entonces ya no se me ocurre.
Pero eso es porque se lo ha recomendado Alfon, ¿no?
Claro, me lo recomendó un amigo, me dice, si te gusta el cine tal, o cierto tipo de cine, oye, creo, Silvia, que debes de tener film.
A mí me lo recomendó un director del Festival de Cine Iberoamericano, el más longevo de todos, que también fue, también lo despidieron de aquella manera, y ya, ¿sabes? Es que como te dice, como cuando te dicen, esa película es buenísima, no voy.
Ah,
es que ni la veo.
Te condiciona.
Me condiciona. Y digo, me dio. Bueno.
Bueno.
Pues yo... sí, a Germán la botaron de allí. Bueno, esa vocación de periodista se te truncó.
Se me truncó. Yo la quería ser periodista, la verdad. Y era por eso, por la cosa que tenía yo con las radios. Y ahora verme aquí es como, uy, fíjate, qué bien.
Sí, sí.
Qué bonito, qué bonito. Pero bueno, ahora doy las gracias que se me truncara, de que mi nota no llegara a estudiar periodismo en Sevilla, porque, como te dije, en mi casa siempre han querido tener una maestra escuela. Y bueno, pues venga, voy a estudiar magisterio y más ese tipo de magisterio, ¿no? Tan especial.
Educación especial y...
Y audición y lenguaje.
Bueno, sí, pero la carrera se llama, el grado, Educación Especial y
Pedagogía Terapéutica.
Porque a ti te gusta señalar que no termina el título en Educación Especial.
Sí, claro.
Por eso te he insistido, ¿eh?
Sí, sí.
Y ahí estaba ella, con 18 años, creyéndose la reina del mambo.
Me ha impresionado eso, ¿no?
En una mezcla de hippie y grunge.
Sí, porque a mí siempre me ha gustado ser muy alternativa. A mí siempre me ha guiado mucho la música.
¿El Pearl Jam en Nirvana?
Sí, me ha gustado siempre mucho, pero con Silvio Rodríguez. Yo estaba obsesionada con las letras de Silvio Rodríguez. Y, de hecho, hay algunas veces que hago comentarios de texto en mi clase de alguna canción de Silvio Rodríguez porque me parece tan buenas y tan...
De todas maneras, hippie y grunge son términos, no son exactamente lo mismo. Y grunge significa exactamente sucio o desaliñado. Sí. Y tú eres más bien reivindicativa y poco formal. Pero
poco
no,
formal,
eres, no creo que sea ninguno de los dos. O sea que ese es un término de un modernismo que también...
Lo que pasa es que el grunge se asocia a la música también.
Claro, claro, pero el,
a un tipo de
pero
música.
El término cuando dice, mira, un
grunge. Sí, es verdad.
Bueno, yo es que digo grunge porque soy muy castellano parlante. Oye, ¿qué significa para ti ir contracorriente?
No es ir contracorriente. A ver, yo intento vivir siendo consciente con lo que pienso y bueno, con la sociedad en la que vivimos. Intento no predicar con el ejemplo, ¿no? Porque en ciertas reuniones decir un poco lo que piensas o siendo consciente de lo que pienso y sobre todo de la manera de vivir con la que vivo, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, me levanto muy temprano Intento hacer yoga por las mañanas, pero no porque me considere yo, ¿sabes? Sino porque me gusta meditar. Creo que también es muy necesario en el trabajo, sobre todo con el trabajo que tenemos y con otra mentalidad, y la verdad es que me viene muy bien. Intento no ser tan consumista, bueno, un poco en ese camino, ¿no?
Bueno, pues llega nuestro segundo corte y esta canción es preciosa. Razón de vivir, Mercedes Sosa.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación.
Aquí seguimos. Bueno, pues Lola, después de su experiencia en la calle Niebla, se vino a Huelva y comenzó a trabajar en la universidad. Como todas las cosas no siempre salen bien, tuvo una experiencia en un proyecto muy hermoso acerca del habla, de las locuciones, expresiones, dialectos de Andalucía Occidental. Era un grupo de trabajo frente al cual estaba Jerónimo de las Heras, que a la postre se llevó un poco la suma de los méritos de,
claro,
de todo el equipo. Antes
era normal también en aquella época eso, ¿eh? Que
sí.
éramos como becarios y...
Pero siempre yo entiendo que cuando alguien hace algo en equipo, cuesta poco que en los créditos figuren las personas que han formado parte del equipo.
Ya.
¿Qué problema hay? Aparte de que tú seas el líder del equipo y tengas, ¿no? Es como el director de una película, ¿no?
Hombre, claro.
El director de... Y, oye, ese trabajo que firmó Jerónimo de las Heras Borrero era El Andaluz. Es que de él he visto yo que hay como dos entradas. Uno es El Andaluz, una visión del mundo, perspectiva filosófica, antropológica y lingüística, o otro que se llama Dialecto y lectura, el caso andaluz. ¿Te suena alguno?
Sí, me suenan los dos, pero hay un poco de nuestro trabajo en ambos trabajos de él, vamos, hay un poco de
y
todo.
Y ahora...
Es que no, eso eran horas de ir. Por ejemplo, me toca el pueblo de Almonte, porque estaba también una niña de Almonte que era la mujer del antiguo alcalde, Carmen, estaba con nosotros y ella, por ejemplo, hacía una entrevista. Teníamos que hacer entrevistas con una grabadora a personas de tres niveles culturales diferentes y de tres edades diferentes. Joven, una edad mediana y personas mayores. Había una persona de nivel cultural bajo en Almonte que de esta que vivían en las chozas. Imagínate, para transcribir eso. Porque claro, después había que transcribirlo.
Pero también tenían, ese lenguaje era más puro.
Claro.
Es que eso es muy interesante. Yo es porque lo he descubierto hace poco. Pero en el arte hay un algo vital que pasa desapercibido, que es el primitivismo. Y eso es un poco volver a eso, a esas raíces desintoxicadas de todo, porque viven como aislados, viven marginados, entre comillas, viven en el campo y tal, y entonces son lenguajes más puros, son los que se recogen de ellos.
Y además que sacamos conclusiones muy, 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 muy interesantes. Hicimos ponencias en congresos en Sevilla, aquí en Huelva, en la universidad, y en muchos sitios. Eso,
¿y sí, tú, y de esa experiencia, aplicas a tus alumnos ¿Le aplicas alguna técnica? ¿Le transmites estas cosas que descubriste en ese trabajo?
Sí, mira, te voy a explicar por qué. Porque ellos tienen tan baja consideración de sí mismos que dicen que ellos hablan mal.
Ya.
Porque son andaluces. Digo, no, hijo, tú no hablas mal. Tú tienes el habla local. No, maestra, hablamos mal porque no hablamos como los de Madrid, por ejemplo. Pero es que tú no tienes que hablar como los de Madrid porque tú no eres de Madrid, tú eres de Huelva.
Claro.
Entonces yo le intento explicar, de hecho, ya en todos los manuales de lengua siempre viene un apartado de Andalucía, tanto en literatura como en lengua. Nosotros damos, por ejemplo, la pérdida de ese final, la, no sé, hay muchos rasgos del andaluz que son dialectalismo, que no son, que no te hacen inculto, como dicen no. ellos. Es que nosotros somos incultos. No, no, hijo, no.
Yo ya te digo, me acuerdo de cuando estudié lingüística hace como 18 millones de años.
Claro.
Poníamos las primeras piedras de la pirámide de Keops, entonces. Y tal. Y entonces había Fernández Saussure.
Saussure, Ferdinand Saussure, sí.
Pues este hombre tenía, a mí se me quedó aquello clavado. Decía que el lenguaje era dinámico y que estaba despegado del academicismo, por tanto, quiere decir que lo que se habla en la calle es lenguaje, a pesar de que suene mal, tengan los ritmos que tengan, no es académico, pero es el lenguaje, porque sirve para comunicarse, y la comunicación y el lenguaje es lo mismo, todo lo demás sobra. Entonces, el andalucí, los dialectos, o el andaluz tiene esas variantes y nosotros nos entendemos, por tanto, es perfectamente válido. Quiero decir que las gentes que nos vuelcan a nosotros, al andaluz, como algo que le falta, están demostrando que son ellos unos ignorantes. Punto.
Claro.
Y ya está.
Pero como ya te digo, nuestros alumnos, los pobres, vienen con tan baja autoestima, ellos piensan que no hablan bien. Independientemente de que después, no sé, cometan fallos gramaticales, ortográficos, que es normal también,
hombre,
en una corta edad.
En una corta, en una media o en la larga, no te vayas a fiar, que yo pillo, al que tú quieras lo pillo también. O sea, que, me acuerdo de que en lengua, bueno, es que yo en lengua exploté aquel año, me cogió la profesora y me hizo Dios, una cosa, pero había a mis hijos, me acuerdo de mi hijo Dani, el chico, que una profesora de lengua, no sé qué coño le pasó con los gentilicios, entonces le preguntó los gentilicios que pregunta a todo el mundo. Y el chiquillo, por lo que fuera, no supo algún gentilicio, ¿no? Y le echó una bronca de la leche. Digo, vamos a ver. Qué corta tenemos la mirada, ¿no? Digo, ¿tú quieres que yo le pregunte a tu profesora de lengua cuál es el gentilicio de Naval Moral de la Mata?
A ver, claro,
qué
coño. A ver si se lo sabe, claro.
O sea, qué tontería. Por
sí.
Cuando están tratando con niños, ¿no? Que hombre, un poquito de... Bueno, vamos con Lola. Bueno, Lola estuvo... bueno, tuvo que dejar aquella experiencia del proyecto del habla, porque también tenía que trabajar.
Claro. Y a mi madre, mis padres decían que...
Claro.
Que te cortó el grifo.
Claro.
¿Y eso con qué edad, Lola?
Pues después de terminar la carrera, 22, 23 años.
Ya te dijeron tus padres,
hombre,
vamos a trabajar.
Claro, ¿no? Vamos.
Y entonces, pues, se puso a trabajar en la consulta de un ginecólogo.
Ah, sí,
que
ya
está muy preparada.
Me lo pasé muy bien.
Y también sirviendo cafés y copas ¿en qué sitio?
Bueno, en Bea.
¿En Bea?
En Bea todos los fines de semana, sí. el bar La Torre.
Ah, qué bueno.
Habría que verte.
Y entre tanto, pues repartía currículum por los colegios de Huelva.
Claro.
Y acabó, por suerte, yo creo que una de las mejores suertes que has tenido,
pues
pienso
sí.
yo.
Ahora sí, ahora lo pienso. Pero yo no te conté el primer año en el colegio.
No. Espera, porque es que tengo que unir la vida de las dos.
Vale.
Me está costando
lo
mismo. Entonces, hablábamos de que después de repartir esos currículum por los colegios de Huelva, terminó siendo entrevistada por Paula Santiago, que fue la antigua directora titular al frente del proyecto Virgen de Belén.
Bueno, ella no es que se haya ido todavía
no,
del todo, ¿eh?
Pero lo dejamos aquí a Lola.
Vale, sí.
Porque tengo que irme con Silvia.
Sí.
porque Silvia es un poco es hiperactiva, las oías, se mueve muchísimo. Esta mujer tiene una energía que te muere.
Está muy de moda eso ahora, de ser hiperactiva.
Hay, ¿no? Hay una pregunta común, porque las dos en algún momento habéis dicho y que tenéis mucha vitalidad y os gustaba como comeros el mundo, salir y a comeros el mundo. Tú lo has dicho y ya lo has dicho, independientemente, no lo habéis compartido. ¿Qué significa, Lola, para ti comerse el mundo en aquella época?
¿Pero con respecto a mi vida personal o al trabajo?
Claro, era tienes tu carrera y lo que quieres es...
Hombre, triunfar, ¿no? ¿Qué vas a querer, no? Pues conseguir tu trabajo, pero también tengo que decir que yo no era de sentarme a estudiar delante de un libro. Mi carrera sí la aprobé sin dificultad porque me encantaba, pero yo tuve claro desde un primer momento que yo no me iba a preparar oposiciones. Entonces, por eso de los diferentes trabajos. Y yo lo que quería era trabajar de lo mío, pero qué decepción el primer año. Ya te contaré.
Los niños me tiraban bolas de papel.
A todos, ¿sí? Allí.
Hombre, tú imagínate, niños pobrecitos de la barriada, del hotel, algunos que no habían estado escolarizados muy poco. Llega una maestra con unas normas nuevas, jovencita, y esta que me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer.
¿Y tú? Silvia.
Para mí comerse el mundo significa exprimir la vida al máximo. Tenía muy claro que quería ser universitaria.
Eso de exprimir la vida me suena.
¿Sí? ¿Por ti?
Me suena.
Sí, exprimir la vida al máximo. Yo, mi objetivo era ese, quería estudiar en la universidad, estar bien formada. Y sobre todo era pasármelo bien. Mi vida siempre ha sido muy guiada por la música. Me encantaba ir a los conciertos. No hay un día que pase que no escuche música. Y pasármelo y viajar. Soy una viajera. Intento todos los veranos irme por ahí de viajes muy, muy largos. Porque, claro, yo no tengo hijos, no tengo ninguna responsabilidad. Así que me... Y lo que intento, pues eso, exprimir, conocer mundo, conocer culturas, no perderme nada, la verdad.
¿Sí? ¿Y cuando llegaste a Málaga, que fuiste a estudiar audición y lenguaje?
Sí, yo terminé aquí, educación especial, terminé con 21 años y digo, ¿esto qué es? Yo no he vivido esa experiencia de estudiar fuera. Y bueno, pues quería ser logopeda y me fui a Málaga a vivir esa experiencia durante 2 años, muy tranquilitos allí, y la verdad es que...
También muy bien. Tienes esa vocación de servicio, ¿no? Uh-huh. Por las personas con diferentes capacidades.
Sí.
Y has estado en varios voluntariados.
Sí.
Tu primer trabajo laboral fue en Aspapronia.
Sí, yo terminé la carrera y, claro, no tenía experiencia. No sabía cómo enfrentarme a ese colectivo. Y, bueno, pues venga, vamos a hacer curso, me voy a formar, intérprete en lengua de signos, voy a hacer voluntariado, mientras que por la tarde me recorría Huelva entera, dando clases particulares y de logopedia. Un poco para ganarme un poco la vida de los fines de semana y no tener que pedir dinero a mis padres. Entonces, pues, nada, empecé en Aspapronia y de ahí ya pues a los matinales, porque también... Sí,
a eso llegamos ahora porque sí. Es cuando nos unimos.
Vale.
Bueno, pues Diego Torres, El color esperanza.
La pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez.
Bueno, estamos a solas con Lola Bardallo y Silvia Jiménez, hablando de estas trayectorias paralelas y que confluyen en ambas en el Virgen de Belén. Tú llegas al Virgen de Belén por la oportunidad que surge en el comedor como monitora del Juan Ramón Jiménez, ¿no?
Sí, los comedores pues lo llevaba en nuestro centro y allí necesitaban gente y claro, me lancé. Y ahí fue mi primer contacto con la familia Virgen de Belén. A raíz de ahí, pues ya estuve trabajando en los comedores, después en talleres de empleo. Y cuando surgió la oportunidad de una baja, pues ni me lo pensé. Paula me lo ofreció y dije que sí.
¿Tú por las mañanas dices que estás en el instituto y por las tardes en AONE?
Sí, en AONE, la Asociación de Huelva de Personas con Discapacidad Intelectual.
Es que aquí es donde yo veo una mujer incombustible. Sí. Porque, en fin, AONE, aprovechamos y decimos que es una asociación sin ánimo de lucro. Uh-huh. Que nace en Huelva a finales de los 80 para defender los derechos de los niños y niñas con dificultades escolares, con el objetivo de facilitar la integración de estos. Uh-huh. Pero sobre todo de cumplir con el derecho a la educación universal. Uh-huh. El objetivo principal de AONE es la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Y su familia. La herramienta solo puede ser una, la inclusión. Y el resultado de la autonomía, inclusión, que es un adjetivo que tú utilizas mucho. Uh-huh. Te gusta mucho la palabra incluir. Y, bueno, la usáis las dos, uh-huh, la inclusión. Bueno, pues, ¿por qué, llegado a este punto en donde ambas confluyen de distinta manera en el Virgen de Belén, es obligado hacer una referencia a las personas que ellas conocen cuando empiezan a trabajar y conocen, toman contacto con el proyecto, que en su momento lideraba Paula Santiago Domínguez y que actualmente la sustituye en la dirección titular Maite Castro Santiago?
Sí.
Pero Paula Santiago Domínguez, triguereña, hizo magisterio y en el año 70, saltando mucho, fue destinada al Colegio Virgen de Belén de Huelva, ubicado en las Marismas de Lodiel, junto. Bueno, las Marismas de Lodiel. Pertenecía al antiguo patronato del diocesano. Más tarde, en el 71, pasó a ser colegio concertado a cargo de las religiosas del Sagrado Corazón, entidad titular del mismo. ¿Eso sigue así, igual?
No, ya no. Ya no.
Ella es como la fundadora.
Claro, de ese proyecto.
De ese proyecto.
En el año 76. Paula Santiago asume la dirección del colegio Virgen de Belén y a partir de ese momento intensifica.
Sin necesidad, ¿eh? Sin necesidad, porque ella era una maestra que tenía su oposición, era maestra pública.
Claro.
De la educación pública.
Sí, además era muy jovencita, porque si en el año 64, en el año, no sé, contaba con 22 años, en el año 76, para 30 y tanto, o sea que tampoco.
Ella me contó a mí que, me ha contado muchas veces que. Que ella veía cómo llegaban los niños por la mañana sin desayunar, desaliñado, y que ella tenía que hacer algo. Y se quedó.
Y en tal caso, dice Paula, en respuesta a las necesidades de la población juvenil en situación de riesgo psicosocial, crea talleres ocupacionales y un centro de formación para personas adultas, donde se alternan la formación científico-tecnológica y lingüístico-social, con una capacitación profesional con el objeto de favorecer la integración sociolaboral de los colectivos más desfavorecidos que por sus deficiencias físicas, psíquicas o sociales no han podido desarrollar un proceso normalizado de aprendizaje y adaptación. Sin cimientos, que fue el carisma de los orígenes, ella también respetó el fundamento religioso que existía en aquel núcleo, pero ese carisma seguramente le marcó. Porque dice que el niño se sienta amado antes que juzgado, valorado antes que rechazado y alentado antes que reprendido.
Que reprendido, sí.
Uh-huh.
Ese es nuestro lema.
El lema de Santa Magdalena Sofía, que era la fundadora de los colegios del Sagrado Corazón.
Efectivamente, aunque uh-huh, no pertenezca. por hacer terminar esta brevísima referencia, diremos que Paula Santiago fue medalla de Andalucía en el 96, fue mención de Mujeres Progresistas por Huelva, Mujeres Progresistas por el Trabajo en el año 99, medalla de la Solidaridad, premio Marismas Mujeres por la Solidaridad de nuevo, medalla de oro al mérito de la educación, medalla de honor de la Universidad de Huelva, premio a la infancia de Andalucía, y el 7 de diciembre de 2007 se le concede por decisión del Consejo de Ministros la medalla de oro de mérito al trabajo. Bueno, pues esta es la líder que estas señoras reconocieron y bebieron de esas fuentes, que de alguna manera está claro que a su propia vocación personal de ellas, ese empuje de esta señora seguramente les marcó muchísimo. Bueno, pues son profesoras del Virgen de Belén. Pero yo me voy a saltar un poco lo formal. ¿Por qué? Porque si no, se me van a quedar en el tintero la parte personal de ella, que me hace muchísima gracia y hay que hablar de ella.
A ver.
Perdón. Vamos a ver, Silvia.
Uy, a ver.
En un tono distendido.
Sí.
¿Qué pasó con aquel que quería hacerte arroz con choco?
¿Arroz con choco qué? ¿Qué has contado, Marilo?
Yo no.
¿Arroz con choco?
En un barco.
¿En un barco? Yo pues no más. ¡Ah! Vamos a ver. ¡Ay, madre mía! Yo conocí a Lola en el colegio, pero yo no me iba con ella. Yo no me iba con ella porque, no sé, yo la veía muy diferente a mí, ella siempre iba muy arreglada, con tacones. Entre nosotros la veía un poco pija, un poco. Hasta que un día, pues, fuimos a un concierto de música las dos. Yo lo comenté allí y ese fue el principio de un verano inolvidable. Salíamos casi todos los días en Punta Umbría, lo pasábamos genial, genial. Yo descubriéndola a ella, ella descubriéndola a mí, descubriéndome a mí, ¿verdad? Y bueno, pues éramos dos chavalas y bueno.
No, pero
había un chaval que me quería hacer arroz con choco, bueno, y montarme en su barco y sí, bueno, no sé. Pero bueno, ahí se quedó.
Era porque todos los días íbamos mucho al Mosquito. Y en el Mosquito conocíamos unos personajes cada vez que íbamos, ¿sí o no?
Sí.
Y uno de esos personajes tenía un barco frente a su casa en la Plaza Pérez Pastor y la llamó un día y dice: vente para acá que te haciendo arroz con choco.
¿Y yo cómo? Arroz con choco.
Y de noche.
Ahí se ponía él en su barco, vamos. Mi madre lo está escuchando y dirá: mira, mi hija. Y ahí se ponía a llamar, que yo me asomaba al barco y digo: míralo, otra vez está ahí, muy simpático el chaval, ¿eh? Muy simpático, pero bueno, no llegó a nada, no era mi tipo.
Bueno, Lola, oye, ¿a Paula Santiago le gusta el arte?
Sí.
Pero lo justo, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, porque me llega, no, es broma, tonta, pero en una comida, en un almuerzo, donde no vas tú sola, vas acompañada de un artista local.
Ah.
Pues ella que te llama a ti Mariló.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Yo sé lo que vas a decir.
Pues Paula Santiago, que te quiere muchísimo como una hija, como otra hija.
Sí. Sí.
Pues lo pilla aquí en un... lo separa para hablar con este hombre.
¿Quién te ha contado eso?
En intimidad.
Claro. Digo yo que se lo habrá contado
y
él.
Es que Paula Santiago mide 1,5 metros, poco más. Bueno, tú la conoces, ¿sí? Es bajita.
Sí, como yo.
Bueno, la altura también es relativa.
Claro, hombre.
Y entonces le dice: mira, te voy a advertir una cosa. Como yo me entere que, o sospeche, que tú tratas regular solo a Mariló,
sí,
mira,
verdad,
voy a coger una escalera y le voy a rajar todas las lonas colgadas en la plaza del mercado antiguo.
Así fue,
¿no?
Así fue.
Bueno, Es que estoy...
ella no se las piensa, ¿eh? Ella lo dice, claro, es que tal una, como lo piensa,
una
sin
mujer
filtro.
Con ese carácter, como tú comprenderás...
Sin filtro.
No tiene filtro, y además, como nos quiere tantísimo, sí, siempre sí, sí, está... Es como somos sus claro. niñas de toda la vida.
Ella como es de Triguero, el pueblo pegado a Bea, siempre me dice, Beacina, que la gente de Bea van a comprar... A Triguero, porque Triguero es la que siempre se mete
Oye,
conmigo.
Y una cosa, Silvia, espérate, sí. porque es que me he quedado con una duda.
Sí, a ver.
¿Lo de la colchoneta?
Ay, madre mía, la colchoneta. Se la has contado, Lola.
Cuéntaselo.
Pues nada, que me llama un amigo y me dice, vente a Chipiona que hay
que un... Que tengo una colchoneta.
Que no, una colchoneta, que tengo un... estoy aquí no. en una casa que es un festival de música. Allí que estamos, dice... Pero, Silvia, no hay cama, están todas ya cogidas, te tienes que traer un colchón. Pues ahí que voy yo a decírselo a Lola. Lola, nos vamos a un festival de música, pero al favor de conseguir un colchón. Yo se lo pido a mi comadre, tal, no, sin problema. Llegamos a Chipiona, allí a la habitación, empezamos ahí con el colchón a inflarlo, nos vamos al festival y cuando llegamos, pues bueno, pues nos acostamos. Y a esto que yo noto, una frialdad. Y yo, Mariló, ¿tú no tienes frío? Y ella, cállate ya la boca, porque ya sabía ya además lo que estaba pasando con el corchón.
Claro,
yo sí lo sabía.
El corchón estaba pinchado.
Y como la responsable del corchón era ella, y ya durmiendo en el suelo, y yo, mira Mariló, hay que ver una cosa que te digo de el corchón y me lo traes pinchado. Fue muy gracioso, fue muy gracioso.
Pero yo lo que quería es que se callara para dormir, porque claro. es que estaba muy cansada y yo, no hablé ya más,
Lola,
cállate.
Lola o Mariló, de cálculos matemáticos, ¿cómo va?
Yo fatal.
Va fatal. Bueno, y de estadística y de previsiones, fatal, ¿no?
Sí, peor.
¿Por qué?
No sé.
Porque ella, la proporción de cálculos de día está fatal. Ella conoce a un tipo.
Sí.
Y a pocos que se conocen, pues a las semanas que se conocen, deciden. El gobierno advierte de que va a haber una semana de...
Eso también te lo han contado.
De confinación.
Mira, él qué listo ha sido, ¿eh?
Siete días. Sí, bueno, pues corriendo mucho porque ya estamos rozando
un
el
larguero. Al mes.
No, mes no. Estuvisteis 3 meses. Lo que eran...
No, al mes de conocer.
Sí, hombre,
al mes. Una semana, sí.
Bueno, ahora es el... Tenéis, bueno, en nombre de Hispanidad Radio, os agradecemos la visita, visto que esto es así.
Gracias a ti, si nos lo hemos pasado genial.
Encantadísima de estar aquí.
Ahora es el momento de que digáis, apretaos, eso que queréis decir de las matrículas.
Sí, hemos hablado mucho en esta entrevista sobre nuestro centro y la verdad es que queremos hacer un llamamiento a aquellas familias cuyos hijos, sobrinos... pues no se hayan...
No muestren demasiado interés por los estudios, no quieran hacer una carrera universitaria, padres que estén un poco desesperados porque no, por lo menos quieren que tengan...
Unos estudios mínimos.
Un pequeño título de la secundaria, que es lo básico, pues estamos en periodo de prescripciones.
Y de verdad que los invitamos...
¿Y eso qué horario tiene?
Eso por la mañana, pueden concertar una cita con...
De 8:30, no, pero ahora... Todavía no son las matrículas, son las prescripciones. De 8:30 a 2:30, recogen el impreso, lo rellenan.
Es interesante que lo digáis.
Pero me refiero a que pueden concertar ahí una cita, puertas abiertas, que conozcan nuestro centro,
también.
Que nos conozcan a
eso
nosotros,
sí.
Que nos conozcan qué hacemos. Tenemos talleres de peluquería, de cocina, de electricidad. La verdad es que somos un equipo muy bien formado y que sabemos cómo tratar a estos chavales, de verdad. Que no se quede ningún niño, ningún chaval sin unos estudios mínimos.
Muy bien, bien dicho y bien queda. Bueno, pues gracias por venir.
Gracias a ti.
No puedo desaprovechar el momento para recordar que el próximo viernes 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer.
Sí.
Una jornada festiva y de reivindicación por una igualdad real de género. El movimiento feminista de Huelva invita a los ciudadanos de Huelva a que estén a las 7 de la tarde en el Estadio Colombino para participar de esa manifestación. Bueno, hemos llegado al final y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta entonces.
Muchas gracias, Adolfo.
Gracias.